Musas en las Ondas, espacio de radiocolores donde damos voz a personas con una sensibilidad extraordinaria para la creatividad. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en Pablo Macías Casado, un hombre exquisito, escribiendo, hablando y en su comportamiento. Bienvenido, Pablo, a Radio Colores y a Musas en las Ondas.
Gracias. Se nota que me coloreo cada vez que vengo aquí. Y es por un buen motivo.
Y hoy, pues Pablo me dijo, te voy a llevar una sorpresa. Digo, bueno, pues vamos a ver, porque, oye, este año estamos llenos de sorpresas, pero no buenas. Digo, bueno, y me ha traído una sorpresa muy buena, muy buena. Una persona que creo que la he visto en algún lugar, pero no sé ahora dónde. Es una, vamos a presentarla primero, poeta, escritora, profesora de primaria, le gusta la radio, ha sido y es locutora en algunos espacios, vamos, que es pues un todoterreno.
Sí, más o menos.
Y se llama, bueno, yo, Toñi, ¿te gusta más que te digamos Toñi?
Me gusta mucho.
Sí, pues Toñi Vicente.
Eso es.
Así que bienvenida a Radio Colores, que tú eres la primera vez que vienes, pero sí, no será la última.
Ojalá.
Así que vamos a empezar. Nos vas a presentar unos poemas y nos vas a contar cosas de tu vida, de lo que quieras contar, hasta donde tú quieras, nosotros no te obligamos, ¿eh? Y nos cuentas, a ver, ¿por qué esa afición por la escritura? ¿Cuándo empezó esa inquietud?
Es que...
Si intentas recordarlo.
Sí, yo creo que empezó de niño, porque pienso que la escritura es una forma de representar la vida. Y creo que ya de niño tenía esa afición de poeta por ver las cosas y ver un poquito más allá de ellas, sentirlas, llegar a sentirlo. Y no sabía que era poesía, pero en aquel momento ya creo que de niño ya tenía algo de poeta, sin darse cuenta uno.
Ya despuntabas. Bueno, Toñi, lo voy a hacer así, intercalando. Uh-huh. Toñi, ¿y tú cuándo descubriste ese amor a la poesía?
Yo, la poesía, más que la poesía, de niña era devoradora de libros. No solo de poesía, sino de libros, y si estaban un poco prohibidos y eran de mayores, mejor.
Mejor todavía.
Fui una lectora precoz de algunos libros. Y después, poquito a poco, me fui dando cuenta, pero ha sido tardío. Empecé a escribir en un taller literario de Valladolid, y era más de prosa. Y después descubrí haikus, me enganché totalmente y desde entonces hasta ahora poeta.
Sí, pero yo siempre digo que los haikus son difíciles, a mí me parecen muy difíciles. Me acuerdo en una clase que no era ni escritura creativa ni nada, sino era una clase que hacíamos varias cosas y uno de los días nos tocó hacer haikus. Ay, a mí me resultó dificilísimo, pero dificilísimo. Y había algunos de allí que eran como yo, pero que tenían una facilidad extrema para escribirlos. Me chocó, ¿sabes? Pero, y cada vez me gustan más también, pero muy difícil. Lo encuentro una manera, porque claro, condensar ahí en tan pocas palabras, pero muy bonito. Para ti en adolescencia, Pablo, ¿qué supuso la poesía?
Es un cambio tan brusco que vivimos los seres humanos en esa época, que viví soledad en aquella época y fue entonces cuando empecé más a escribir, porque la conexión que tienes cuando eres un niño con los demás es muy fácil de alcanzar. Dices a alguien hola y ya eres su amigo. Pero en la adolescencia hay más distancias entre los seres humanos y allí encuentras la poesía como refugio. Sí. Y la encontré como refugio en aquella época.
Acércate un poquito más el micro, eso, sí.
Fue un refugio para mí la poesía en aquella época.
Sí. Bueno, es que en la adolescencia hay una parte que es la soledad, lo que tú dices. Parece mentira, ¿verdad? Que en esa edad a veces se encuentra uno tan solo y tan poco comprendido, que luego ya cuando pasa dices, pues fíjate, pero hay que pasarla, claro. Hay que pasarla.
Es una enfermedad a veces. Hay que superarla.
Sí, hay niños. Y hay personas que no la superan a la edad que hay que superarla. Y luego es muy grave, ¿eh? Porque ves a adolescentes de 50 años. Y eso es peligroso. Porque una cosa es tener sentimientos de niño y de joven, que eso yo creo que siempre lo tenemos que fomentar y tenerlo ahí vivo. Y otra cosa es, pues eso, querer vivir como un adolescente, que eso ya no es bueno.
No, la responsabilidad es lo que
cambia. Exactamente, es que eso es distinto. Bueno, pues oye, ¿qué os parece si vamos leyendo algún poema? Y luego sí. Sigo preguntando porque quiero saber, ¿eh?
Para presentarnos, Pablo. Sí. Toñi, empieza, venga. Que tiene una voz tan bonita que...
Sí. Gracias, Pablo. Tú sí que eres un regalo. Pues a veces, por más tiempo que pase, sigo volviendo a mí misma a través de la poesía. Y vuelvo a mi hogar, a mi habitación propia, como decía Virginia Woolf, que me encanta. Y os voy a leer un poema que es un poco así, blanco. Sigue cayendo en la memoria, como en aquella ventana sin cristal, una misma canción. El hijo espera a la puerta, un viejo blues que no llega, que no llega. Camino marcado a fuego lento, incendiario silencio del humo sobre la piel. Habito tempo andante y flores, y todo, todo sigue igual, bajo la lámpara de mi habitación.
Muy bello. Pues como Toñi ha recordado, yo voy a recordar mi infancia. Decía Rilke que nuestra verdadera patria es la infancia, y yo lo creo así. Cuando mi abuela ahuyentaba a la tristeza con un trapo, cuando podía escoger del helado de tres sabores mi favorito y cambiar la forma de tomarlo a cada poco, cuando me hechizaba una libélula o el correr de un hilo de agua por un surco, o una bailarina hecha con una bellota y un palillo, cuando la música era para mí un canto de pájaros esparcidos secretamente por el aire, cuando el sueño era el peso en mi pecho de un libro, cuando dejaba su sitio a los gatos y trataba de diferenciar cada uno de los pollitos acurrucados junto a la bombilla dentro de una caja de cartón, cuando aceptaba sin darle importancia el amor de los adultos y me costaba tanto no trabar las palabras en mi boca. Entonces, no necesitaba terminar para saberlo.
Qué bonito, Pablo. Oye, cuando eras adulto y decides que tus poemas y escritos los quieres compartir con los demás y das un paso adelante, ¿te atreves a exponerlo en público? ¿Te temblaban las piernas?
Me temblaba cada centímetro de mi ser. Llevaba el poema memorizado y se me olvidó a mitad, así que empecé a improvisar.
¡Ay, pobre!
Sí. Me aplaudieron, porque era en un bar además, delante de un bar de Valladolid, la curva que ha cerrado ya, y me tembló hasta el alma.
Yo es que es una de las cosas que veo, es que enfrentarse al público, es porque así aquí en la radio estás amparada, ¿no? No te están viendo y tú, pero al público, que no sé si se ven caras cuando estás leyendo en ese momento, no ves nada, solo gente.
Solo te ciegas porque hay tanta gente que no puede distinguir. Sí. Es muy divertido.
¿Y tú, Toñi?
Yo era muy tímida de niña, entonces de adolescente, para luchar un poco con eso, que tampoco me parecían excesivamente negativo, pero decidí hacer teatro. Y entonces me solté tanto que no siento... ¿Qué? Sí, hormigueo, porque creo que hace falta esa emoción para empezar y arrancar, incluso aquí en la radio, pero me ayudó mucho.
Qué importante es el teatro y qué poca importancia se lo dan los niños, en la educación de los niños, ¿eh?
Siempre les he recomendado algunos niños que hagan teatro.
Sí. Y sobre todo cuando hay problemas de timidez.
Sí.
Pero en general, yo me acuerdo mucho en mi cole que hacíamos mucho teatro.
Qué bonito.
Y luego yo, con mis hermanas y yo, como éramos unas cuantas, hacíamos teatro en el patio.
Hola.
Y sí, era de una creatividad que digo yo, ¿cómo luego no me habré dedicado? Porque luego no he hecho teatro, fíjate, con todo lo que lo he vivido y me ha gustado, me gusta mucho. Soy una fan auténtica de ir a ver el teatro, disfrutarlo, ¿sabes? Mucho. Pero sí, y siempre digo, es una asignatura pendiente en la asignatura de primaria, infantil, en toda esa época. Claro, si luego sigue adolescente, teatro, genial también, ¿sabes?
Ojalá.
Pero
en otros,
claro.
En otros países forma parte del plan de estudios.
Claro.
En España, lamentablemente, hay mucho que mejorar.
Claro. Es, por ejemplo, luego, pues eso, la exposición a ellos en público, que tengan que hacer...
discurso
pues es que tienen, oral. Claro, tienen que hacerlo, tienen que practicar, tienen que enseñarlo. Bueno, a ver si vamos mejorando, porque siempre lo pedimos, pero... Tarda. ¿No se ponen de acuerdo? Los que se tienen que poner de acuerdo para que la educación fluya y vaya no cada vez, cada ciertos años, renovando y volviendo a lo mismo. Bueno, en fin, eso para otro día, ¿eh? Eso lo discutimos otro día.
No, la educación en emociones es fundamental.
Claro.
Y tener algo donde canalizarlas, como es el teatro, para...
Claro.
La lectura te permite canalizar emociones porque vives a través de otros personajes, pero el teatro te permite vivirlo en ti.
Sí.
Es
que lo has dicho una definición muy bonita, porque es verdad, la lectura te transporta y es verdad, los que somos los grandes lectores, que desde pequeño estás haciendo ahí, tienes tus fantasías, tu mundo, pero claro, el poderte tú convertir en ese personaje que estás leyendo, el quitar ese miedo, es una maravilla. ¿Qué autores preferidos tenéis?
¿Autores?
Sí, en poesía, por ejemplo.
En cuanto a haikus, Isa, Pessoa, Emily Dickinson me encanta. Es la dulzura y la limpieza. Es blanca, era blanca esa mujer. Sin poesía, Virginia Woolf. Es una de mis referencias,
sí,
Cortázar en poesía y en prosa era un monstruo. Kafka me gusta, no sé, tantos,
ya.
Tantos y tantos.
Bueno, ¿y tú, Pablo?
Pues en haiku, que también diré, me gusta mucho Santoka, que es un monje espectacular, si no lo conocéis, buscando.
No lo conozco, ya lo buscaré.
Taneda Santoka tiene una vida de más intensa. Y me gustan todos los que ha dicho ella, me los apunto porque sí, amo a todos sus poetas. Blanca Varela es una poeta muy buena que no conoce mucha gente.
Yo, por Blanca ejemplo, Varela. No conozco. Luego lo apunto porque todo eso...
Blanca Varela tiene un poemario precioso. Y me gusta porque las mujeres en poesía no habían sido escuchadas en la historia ni en literatura.
En nada.
En
casi ninguna disciplina.
Y tienen hay una poesía de mujer preciosísima. Que está más allá de la generación,
pero además,
del 27.
No, es que hay poesía de mujer mucho más atrás, siglos atrás, sí. Que son, estuve una tarde aquí, una también es poeta, y leyendo a mujeres, pero mujeres, y además hablando como que estuvieran hablando hoy en día, defendiendo la postura de la mujer, impresionantes, y eran del siglo XVII, del XVI, vamos, que actual, ¿sabes? Pero maravillosas. Por eso te quiero decir que desconocemos mucho la poesía en general. Aunque yo creo que ahora está resurgiendo un brote, que hay muchos poetas. Yo digo poetas a mujer y hombre.
Yo también.
Yo lo de poetisa no me suena...
Me suena a risa.
Sí, ¿sabes? Sin embargo, poeta. Sea una mujer, sea un hombre. Y ahí están saliendo, yo conozco ahora muchas poetas que te llegan, pero al alma, ¿sabes? Yo me acuerdo con Ana García Cañamares, que vino aquí a la biblioteca, y yo, según estaba yendo, me emocioné, se me caían las lágrimas. Sí, bueno, ya me he pasado con más poetas. Pero, ¿sabes? Y, por ejemplo, Begoña Abad es buenísima también, no sé si la conocéis, pues también haced un repaso por ahí, que es muy buena. Esta Magdalena Sánchez Blesa.
Sí, muy buena poeta.
Me encanta, y además como recita, ¿verdad?
Sí.
Es buenísima. Pues esa también, yo la quisiera ver en directo, no lo hemos conseguido, ya lo he dicho en otros programas, que intenté que viniera aquí a Palencia, a la biblioteca, y luego por burocracia no se pudo hacer, pero es buenísima también.
Tiene una voz preciosa, además.
Es que estudió arte dramático.
¿Ves? Todo suma.
Sí. Estudió arte dramático y entonces ya ves qué vídeos tiene, que cómo habla, cómo, bueno, que te llega. Bueno, pero ahora estamos hablando de Pablo y de Toñi. Y entonces, otro poema,
vale.
Por favor.
Pues hablando de mujeres que tienen que luchar mucho, este fue escrito para una mujer maltratada, que es un tema que todavía queda mucho que luchar.
Eso hay que luchar muchísimo, muchísimo. Ayer, mira, vi una película. Volver a empezar. muy buena irlandesa, creo que es.
Uh-huh.
Pero qué duro, y eran de maltrato también.
Es que pensamos que hace unos años ibas a un juez y te estabas casada con alguien y te echaba... No podía, podías sufrir maltrato en el matrimonio y no denunciarlo porque el juez se reía de ti, literalmente.
Sí, sí. Y la policía, igual. Y ahora, sí. Sin embargo, en ese hemos ganado mucho,
sí,
porque se puede ir... Y ya hay incluso policías que ya están preparados para recibir a estas personas, y es otra cosa, claro.
Sí, pero nunca, es un cambio necesario.
Queda camino.
Mucho. Es necesario y urgente.
Sí.
¿Eh? Así que, Pablo, venga, esa poesía dedicada a estas mujeres que... También, allá. Perdona un momento, Pablo, que también hay algún hombre que es maltratado,
sí,
¿eh?
Sí.
También. Pero hay que reconocer que son mucho más las mujeres. No sé si también es debido que los hombres se atreven menos a decirlo, pero vamos, que el porcentaje yo creo que no se puede ni comparar. Es excesivamente grande el porcentaje de las mujeres maltratadas. Bueno, pues adelante, Pablo, que te cortaré.
Cambiará.
Sí, tiene que cambiar.
Allá donde tú vayas, que allá donde tú vayas, el mar vaya contigo, porque en el tiempo hay arena y tus ojos completan el cielo, porque te has merecido la calma. Dejarte llevar por un sueño, sentarte sin hacer nada, sin que te digan nada, simplemente siendo. Que allá donde tú vayas, el mar vaya contigo. ¿Qué importa cuál sea tu historia, si aquel a quien amas juega contigo? Si tu respuesta son las olas, si tu risa está en la espuma, si tu destino es la orilla, ¿qué importa cuál sea el camino? Si tu corazón llega desde lo hondo hasta las manos de tus hijos, que allá donde tú vayas, el mar vaya contigo.
Qué bonito, Pablo.
Bravo.
Qué bonito. Pablo, ¿los clásicos qué son para ti? ¿Cavafy, por ejemplo?
Es un suspiro, ¿ves? Ver el mundo de otra forma, entero, pero el mundo entero, porque tenían un mundo dentro, y tener esa capacidad de adquirir otro matiz del diamante que es el mundo, de la verdad que tenemos delante, de la belleza que nos rodea, ser capaz de verlo a través de sus ojos es un tesoro. Me pasa con los clásicos.
Captan la esencia humana en cualquier época, en cualquier momento. Válido para siempre, para cualquier momento de lectura. Captan la esencia del hombre. Lo que nunca dejará de poder leerse y nunca dejará de enseñarnos.
¿Otra?
Porque a través de la literatura aprendemos vida a vivir también.
Es que a veces otro punto que también hay que enseñárselo a los jóvenes y a los niños, los clásicos, llevárselos de otra forma para que sea más atractivo para ellos, porque a veces es difícil, ¿no? Para esas edades. Pero llevárselo de otra forma, más sencilla, pero introducirles en ese mundo.
Claro, hay otros clásicos también, no tenemos por qué insistir siempre en los mismos clásicos generación tras generación.
Claro.
Y hay mucha literatura actual que puede que sea ya clásica y que a los niños, a los chicos, les engancha de otra manera. Podemos empezar, Pablo es un gran lector de cómics.
Sí.
Y es una forma de dar un primer paso hacia la lectura para esta gente joven.
Claro.
Y de traducirlo, porque al final traduces el lenguaje, la historia, la puedes traducir a los ojos de los niños para que la entiendan ellos.
Uh-huh.
Y la traducción es una labor que tenemos nosotros de traducirle los clásicos y acercarles la Odisea, la Ilíada, los clásicos de la...
Eso, que fíjate qué aventuras, qué bonito,
¿sí?
Pero eso, sabiendo eso, y tú, los cómics los haces tú.
Los leo, los descubro. Me gusta, es otra. He descubierto hace poco el mundo de los cómics y tiene también. Hay muchísimo. En todo el arte humano está en todos los lados.
Sí, sí, sí. Y es que los cómics para los niños, fíjate, anda, que no hemos leído. Bueno, yo digo.
Uy, siempre los tebeos.
Los
de
tebeos.
Antes.
Yo lo que siempre digo, tebeos. No,
sí.
Cómics, casi nunca se me sale esa palabra. Siempre digo los tebeos.
Los
es
tebeos.
Que lo que hemos leído. Y ha habido una época generacional que se les ha dicho que no era bueno que los niños leyeran eso. Vamos a ver, que hemos empezado muchísimos leyendo los tebeos y luego nos hemos hecho grandes lectores.
Te recomiendo The Sandman, El hombre de arena, o en inglés, de Neil Gaiman. Es un cómic con muchísima literatura dentro y es espectacular.
¿Ves? Pues mira, tengo además ahora que encargar a los reyes libros, así que, ¿sabes? Bueno, ¿te has sentido incomprendido por ser poeta, Pablo?
No, verdaderamente, porque la poesía es un camino, es una manera de acercarte, y afortunadamente los poetas estamos bien vistos por la sociedad. Es una senda hacia la gente. Cuando dices las palabras, las usamos todos, y hay más poetas de los que parece en el mundo.
Sí. Pero yo sobre todo me refería, que no te lo he dicho la pregunta exacta, es cuando eres adolescente, que te pongas a decir poemas, ¿cómo caen?
Sí.
A lo mejor con las chicas muy bien, pero con los chicos...
Sí, es que es otra sensibilidad. En esa época la sensibilidad se esconde muchas veces entre los adolescentes. Procuras aparentar ser adulto y ves a los adultos en esa edad como seres insensibles, sí, como bloques que actúan, que trabajan, pero no tienen sentimientos en sí. Y por eso intentas imitarles, pues, de la peor manera, sin sentir. Y por eso quizás sí que había algún roce he tenido cuando era más adolescente, pero no...
No que te hayan...
No me han golpeado.
No han calado.
No. Sí. Al contrario. ¿Y Toñi, tú?
Pues yo recuerdo, al hilo de esta pregunta, un momento en un trabajo primerizo. Estaba yo empezando en el mundo laboral y sí que llevaba mis folios y llevaba poemas escritos y tomaba apuntes por el otro lado. Y sí... hubo alguna burla y no me gustó, pero no he dejado nunca la poesía, tampoco aquello me marcó tanto.
Sí. Pero eso es que hay gente que sí que la marca, porque ve que le ridiculizan y dejan. Lo que pasa es que cuando tienes una personalidad que dices, bueno, pues que se rían, déjale, ya pasarán. Sí. Y luego a lo mejor aquel o aquella que se ríe es una admiradora tuya cuando ve que sacas tus poemas, tus escritos, ¿sabes? Pero sí, es que en esa edad, la adolescencia, que volvemos al tema, es complicado a veces, ¿eh?
Es muy duro, escondemos los sentimientos cuando somos adolescentes. Nos da mucho miedo que nos hagan daño.
Sí.
Y la poesía es sentimiento.
Y luego a veces muy susceptibles porque a lo mejor esa persona no te lo está diciendo, ya no estamos hablando de niños, sino misma madre que está hablando con adolescente y a veces... El adolescente se cree que todo se lo está diciendo mal, que no la entiende, que no sabes. Y bueno, pues hay esa sensibilidad extrema y susceptible que está en esos momentos. Bueno, pues otro poema, que tenemos que aprovechar a leer poemas, ¿eh?
Sí, pues hablando de la adolescencia, uno de mis libros favoritos es El diario de Ana Frank. Y... aquí va un poema para Ana Frank que escribí para ella. Es casi al final, me gustaba imaginar el final de su vida cuando estaba en el campo de concentración y te cortan el pelo en esos lugares, te quedas rapado a cero. Para alguien que está en la adolescencia debía ser terrible. Y sin embargo, yo me la imaginaba siendo capaz de sentir sus cabellos en el viento.
Como si lo estuviera.
A veces no somos conscientes no somos sensibles a todo lo que nos rodea y a lo que somos capaces de sentir. Y creo que Ana Frank me ayudó a encontrarme a mí mismo y a enamorarme de la parte femenina que tenemos todos.
Sí, sí.
Final feliz, que empieza con Liv McFry. Amar te hace libre. Anne se ha sentado en el barro a ver pasar el cielo. Los largos cabellos del viento se llevan humo y nubes al lejano sol de febrero. Nada diferencia el sonido de su corazón de unas alas que se alejan. Anne tiembla, está casi desnuda, salvo por el sabor en su boca de una hoja de abedul. Piensa que alguien aprovechará su sopa, su cama de la parte de abajo, la manta que su cuerpo ha vuelto algo más suave. Anne se ha sentado en el barro a escribir una carta, en la primera palabra ha dejado de sentirse sola y pone tanto cariño en las peces y tanto cuidado en las heces que cuando otra mano la recorra, sonreirá y llorará como Anne sonríe ahora.
Qué sensibilidad, Pablo. Es que es maravilloso este poema, ¿eh? Toñi.
Una canción de Yuji Kumi dedicada a Justo Martín, que ha sido víctima de la COVID-19, y amigo. El en vez del paraíso perdido, el en vez de la casa tomada, era justo en el verbo y en el nombre. Él acercaba canciones a los ecos de cualquier torre. Se durmió solo, allá, bajo la sombra del baobab más azul, tejiendo los sueños, Penélope de luz y verso, incandescente alfa. Quedará en aquella tarde la lucha, el único verbo y sus quimeras. Quedará la sutil caricia del ala de otra mariposa de luz. Borrará el tiempo tu ropa, tus gestos, tus hijos de agua y de sal, y escaleras más hacia arriba, buscando la forma más común para verte. Cerraré ojos y postigos, y mis calles se vestirán de sombra. En el rincón de aquel hogar de lumbre y de amor en el que aún hoy habitas. El en vez del paraíso perdido, el en vez de la casa tomada. La majestuosidad de tu cielo queda, leve el cuerpo ya, tu cielo queda. Y estas manos que no saben rezar, se alzarán en el altar de tu nombre y tu sonrisa para aprehender el tiempo en sus costuras.
Qué bonito homenaje, Toñi. Qué bonito homenaje, precioso.
Gracias.
Pablo, en estos momentos, ¿a qué grupos literarios perteneces? Nos ha dejado Toñi con este poema dedicado a su amigo, nos ha dejado un poco tocados. Es que pero bueno, vamos a levantar.
Vivimos tiempos de COVID, sí, y sí, nos tenemos en todos los sitios. En todos los de Valladolid que puedo y que me deja el tiempo. Estoy en Panarcadia, que es un grupo muy majo que lleva a Teófilo, en Perversos, que lleva a Fran Soto, Teófilo Gago. Estaba en Susurros a pleno pulmón, aunque está ya un poco apagado, que estaba también en Valladolid. Estoy en ¿qué más grupos? En Habla, en la Asociación Cultural Habla, que estoy también con Toñi allí, que lleva a Rocío Redondo. Hay muchos grupos de poesía en Valladolid.
Bueno, ¿y cómo puedes multiplicarte tanto? ¿Cómo los compaginas?
Porque soy cual mariposa, voy flotando y siempre estoy en... Voy saltando de un lado a otro y bueno, como me aceptan en todos los sitios, pues...
Vale, pues muy bien, eso es estupendo, que puedas decir eso es maravilloso. Sí. Pero bueno, así mira, participas y grupos diferentes que cada uno tiene su esencia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Toñi, ¿y tú?
Yo estoy en la Asociación Cultural Habla, somos un grupo de 4 amigos, con Pablo también. Estoy en el taller Cuéntame un cuento de que no te sepas.
Mira, como qué bonito,
tu programa,
Cuéntame
un cuento. Llevo 24 años aprendiendo y sin cansarme.
Ay, es que hay que aprender durante toda
siempre,
la vida.
Siempre. Además es uno de los mejores de Valladolid. Para mí el mejor lugar para aprender. Y luego también estoy como visitante, de vez en cuando voy a Perversos y algún otro grupito.
Bueno, también estáis bien ocupados, ¿eh?
Sí,
y los Slam Poetry, que hay unos concursos de poesía que se juntan en una sala, poetas jóvenes, y es muy divertido eso también. Pues sí, creo que hay en varias ciudades de España Slam Poetry, y suelen encontrarse por Facebook. Por sí. Si hay algún poeta que nos escuche y busque.
Pues pues sí, bueno, sí, que lo oye mucha gente, así que sepan. Y allí son sobre todo jóvenes.
Sí, ahí es sí. Un poesía, porque sale un escenario, se recita durante 3 minutos y luego te puntúan, hay una especie de juego poético. Sí.
Para... Bueno, algo parecido ahí ha habido en el Universo Sonoro. ¿Has venido tú aquí alguna
sí,
vez?
Sí, sí, en
algo
Valencia.
Así parecido he visto yo alguna vez que fui, en jóvenes que salen allí y sí, sí, muy bien.
Hay un movimiento juvenil en la poesía muy bonito.
Sí, a mí eso me ha sorprendido, pero mucho además, para sí. bien. Me ha sorprendido para bien, sí. porque además ponen mucho empeño, trabajan mucho y sí, 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 sí. Es importante, como me estáis diciendo, reuniros los escritores, compartir inquietudes, sueños, proyectos. Eso es importantísimo, ¿verdad?
Sí.
Porque en estos grupos, logros, decepciones, experimentos, todo viene bien, ¿verdad?
Críticas.
Crítica, la
para
crítica.
Para aprender no hay como leer un texto y escuchar lo que te dicen de él. Y tener oídos para otros textos y para otros escritores enriquece muchísimo,
sí.
muchísimo.
Y además hay que estar muy abierto a la crítica,
sí,
siempre que sea constructiva, porque claro, hay crítica que no es crítica, es voy a darte el hachazo, ¿no? Eso no es crítica, eso es maldad, es crítica, es decir, pues mira, sinceramente no me ha gustado, pero porque mira, veo esto, esto y esto. Y cuando te gusta, pues me gusta por esto y por lo otro.
Claro.
Y tú aprendes, tú tienes también que ser receptivo a esa crítica, uh-huh. decir, pues es verdad, aquí porque puse yo esto.
Sí.
Si ahora como que no lo veo bien, porque te lo ha hecho ver otra persona. Que a veces nosotros mismos nos encerramos, ¿verdad? Y no dices, pues me ha quedado maravillosamente bien. O a veces al contrario, dices, qué mal está esto. Y no es así, sino que estás tú siendo haciendo un juicio... excesivo o negativo contigo mismo, ¿no? Y es esa importancia de comunicaros entre los escritores.
Sí, y descubrir que tienes mucho en común con muchas otras personas.
Exacto.
Ganas sí. muchos amigos. Yo he ganado muchos amigos gracias a la poesía y he conocido a muchas personas interesantes.
Sí.
Estoy aquí presente.
Sí, sí, sí.
Pablo está muy abierto a conocer a gente, a escuchar. Pero escuchar con el alma, no simplemente estar ahí y escuchar.
Sí, 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 sí.
Y es lo que hace falta. Luego hablábamos de compartir con los demás y hacer también no solo ese compartir, sino hacer crítica literaria, para lo cual hay que tener unas pautas y eso también enriquece muchísimo la escritura. Pero Pablo va más allá, va hasta el alma.
Sí.
Llega a comprender y a ponerse en el lugar del otro.
Saber escuchar es muy difícil, Pablo, y tú lo haces muy bien, pero es muy difícil, porque hablar, bueno, venga, adelante, pero es que saber escuchar, pero con los cinco sentidos, porque lo que ha dicho Toñi, a veces parece que estás escuchando, perdón, y no escuchas, estás ahí, oyes, pero no escuchas. Pero cuando tú te metes en lo que está diciendo esa persona, lo que te puedes poner en el lugar de él y decir, pues le entiendo perfectamente o no le entiendo, pero te estás metiendo, le estás escuchando, es
y
muy
creces,
importante.
Creces, porque
claro.
eso te permite otro corazón donde crecer. No solo sí. tienes tu propio corazón, sino el de la otra persona para ver dónde acierta, también dónde se equivoca, pero dónde acierta. A mí me gusta ver dónde acierta el otro para decir, ¡ay! Aquí es por donde tengo yo que mejorar un poquito.
Sí,
siempre
sí.
he pensado que tenemos, vemos lo que tenemos como semilla en nosotros, en los demás. Lo que tienes tú como semilla en ti, lo ves en el otro.
El espejo.
Eso es.
Sí.
Te ayuda a verte a ti mismo y a crecer. Porque en este mundo, a veces la sociedad te comprime muchos caminos, te cierra posibilidades. Y ves en otro que ha seguido otro camino distinto a ti, cómo ha florecido, cómo se ha desarrollado como ser humano, y te da otras posibilidades a ti mismo para crecer, para evolucionar. Y eso me encanta. Por eso escucho con mucha atención a Toñi o a Pilar. Porque,
sí.
porque se ve en sus ojos que...
Escucha a Toñi con mucha atención, porque ya yo que la acabo de conocer... La veo muy profunda y me gusta su forma de pensar y de ser.
Pídele un poema.
Sí.
Pídele un poema.
A ver, un poema.
Un poema. Este poema se lo dediqué a una amiga que falleció y estando, en principio íbamos a hacer un ejercicio y dijo, pues a mí, como tema de este ejercicio, es que no se me ocurre nada. Pues bien, el poema se titula No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. El jarrón bajo la mesa, la cocina inundada de hambre, la planta naranja sin naranjas, el humo durmiendo en el cenicero, el gato guardado en un cajón sin cascabel, el vértice húmedo y soñado, la cena anunciando a medio vapor que no vienes, la ventana saludando a la noche de lluvia. No se me ocurre nada. La libreta esperando un nuevo poema, las viejas inquietándome entre visillos verdes, la amapola construyendo cuencos en Nicaragua. No se me ocurre nada, salvo el resumen de los días en el estómago contraído, salvo la salvedad de tu nombre, salvo la cerveza que me respeta al frigorífico, salvo las deudas del banco de peces espadas, salvo el arañazo en la espalda y en la frente, salvo la calle a la que no llego, salvo ese charco de astillas en el que no saltaré. No se me ocurre nada. Sálvame, salvarte. Salto al vacío número 7.
Wow, bonito, no se me ocurre nada. Qué bonito.
Gracias.
Eso pasa mucho entre los poetas, a veces no se nos ocurre nada y escuchas a otra persona y de repente se enciende una lucecita en ti y dices, ah, aquí hay un camino que tengo que seguir. Me encanta ese salto al vacío número 7. Gracias, Toni.
Pablo, ¿otro poema?
Para terminar, pues...
No, luego vais a terminar ya me despido y después cada uno dirá un poema y nos despediremos ya así, os vais a despedir vosotros. Os despido yo primero, leéis el poema, después ya vosotros, y ya se queda así, flotando en las ondas.
Ay, vale. Pues jardín interior. Tiemblas mi ser tan tenue, vida mía. Cerca y clara tu música y el agua, como un sueño extraño que se escapa del confín de razones sumergidas, de quien ama en misterio y esperanza. Tuyas las flores limpias de mi infancia, las lágrimas que siembra la alborada, curando mi mirada de distancias, las briznas de perfume de tu dicha, rozando nuestra esencia compartida. Este beso de ciego sin ganancia, esta caricia en yema de palabras, pausadas por mi risa y por tu gracia, cándidas mariposas que se llaman y hacen canción del aire. Luz del alma.
Pablo, qué maravilloso poema. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo y entonces voy a recordar que Pablo vino hace unos días y nos presentó pues Revive 2020. El libro es precioso, Pablo, ha encantado. Así que cuando le presentéis aquí en Palencia, que será en febrero, creo yo.
Sí, por ahí. Pues
en marzo será la exposición de fotografía y poesía. No dejéis de verla porque es preciosa. Y bueno, no sé si tienes algún proyecto así inmediato, aparte de esto que ya está funcionando.
Pues estoy terminando muchos poemarios porque ha dado de mucho de sí esta época de encierre.
Sí.
Y estoy con una cosa que se llama Poética para ciudades, que consiste en una serie de ideas para cambiar la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, pintar pequeños jardines al pie de las farolas o de los semáforos, o meterle una carta pequeñita al vecino, algo a un desconocido. Me gustan ese tipo de cosas pequeñas que cambian el mundo.
Pequeños detalles, qué bonito. Sí. Toñi, ¿tú qué planes tienes?
Pues con la asociación Habla, que ha quedado un poco en el aire por la COVID-19, una nueva revista. Uh-huh. Y con mi grupo literario presentar el último libro en Valladolid.
Sí, bueno, ya cuando lo vayáis a presentar me lo dices y ya haremos eco, ¿eh?
Genial, para, gracias.
Y si se puede ya viajar con normalidad y sin problemas, pues iré a veros. Pero claro, eso ya, todo esto queda en incógnita. Ahora no puedes hacer planes, solamente al día a día, ¿no?
Sí.
Pero bueno, todo llegará, que todo se acaba y bueno, llegará todo eso. Porque ya también de Pablo no hemos dicho, pero también tiene libros y...
Habrá más.
Vale, pues tú sigue trabajando, ¿eh? Que mira, hoy hemos estado hablando de Benito Pérez Galdós, que vivió mucho, pero también trabajó mucho, ¿eh?
Todos los días.
Sí. Bueno, pues os voy a despedir, ellos nos van a despedir con un poema, pero yo ya os despido y así que quede el poema, como he dicho anteriormente, en las ondas. De verdad, muchísimas gracias por haber venido, Pablo, por Toñi, por conocerte, por haber venido también. Y la sorpresa, Pablo, ha sido maravillosa. Así que
ya lo sabía.
Para mí también.
De ti se espera siempre, pues eso, tienes una sensibilidad de verdad extraordinaria. Eres maravilloso, Pablo. Y gracias Toñi, por haber venido también. Bueno, pues un poema y ya quedan en las ondas.
Precisión. Todo encaja. Es como si cada pequeño detalle fuera importante y todo junto significase algo querido. Mientras escuchas estos versos, el viento que una vez rozó una encina pasea sus átomos por tu pelo. Un niño juega con una pelota y un gorrión descubre una miga de pan. En el centro del mundo, la música es sencilla, el día es hermoso, cada una de las letras encaja. Y el siguiente segundo eres tú. Llorarías lágrimas de Stendhal si pudieras verte.
Tempus fugit. Tras la cortina, un niño vistiendo la mesa de juegos con el futuro en la frente y un jardín de amapolas y susurros bajo los ecos de la luna. Tras la cortina, un joven rompiendo poemas de amores vencidos con la mirada cargada de versos y un límpido deseo en la voz que no enturbian las canciones. Tras la cortina, un hombre esquivando pasado y futuro carcelarios con el sabor de la sal en la piel, pretérito imperfecto en sus sienes. Tras la cortina, un viejo, anónimo de color y de cariño, con la camisa cansada y el verbo breve, con el miedo por bandera, la niñez recuperada y un castillo de naipes finito. Así pues, baila. Cuando entre las cortinas se filtren los sueños en tu isla y un resplandor, aún no vencido, decore tu casa con margaritas.